Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos todos a La Red Aurora, este es nuestro primer servicio y estamos bien alegres de poder alabar a Dios. Espero que sí, ¿verdad? Y adorarlo de la manera que lo hemos hecho. Hoy es un día muy especial. Yo creo que muchos de ustedes han recibido un WhatsApp, especialmente, claro, los miembros de la iglesia están adheridos al WhatsApp de la iglesia. Y si usted no ha recibido una carta que yo he enviado a todos, creo que ahí en la mesa puede retirar una copia impresa. Antes de el sermón de esta mañana, quiero reiterar lo que vieron en el anuncio, retiro de los varones. Hoy es el último día para registrarse, es el último día para pagar. Esta misma noche tenemos que enviar electrónicamente todo a Ponderosa y al campamento donde vamos a estar una hora más o menos de aquí. Los varones que, como dijo Carlos, ya hemos ido varios años, sabemos de memoria cómo ir y otros quizás necesiten ayuda. Yo les invito a todos los varones a ir, es algo súper especial, es una vez al año, ¿ok? Y creo que siempre Dios tiene cosas preparadas muy importantes. A veces a uno le da desgano o dice, bueno, no sé si voy a poder dormir bien. Algunos roncan, otros no, whatever. Es más importante la palabra que usted va a recibir de Dios que su cansancio, que nuestra comodidad. Uno no duerme como duerme en casa, ¿verdad? Pero duerme en una cama, ¿ok? Así que es más cómodo que estar a lo mejor en una carpa ahí entre árboles, aunque eso es bonito también, pero nosotros nos hemos puesto muy cómodos y estamos en un lugar bastante cómodo. Entonces yo les invito a ir, pero recuerden que hoy es la última oportunidad, ¿okay? Durante este día domingo. Bueno, en otro orden de cosas, ustedes han recibido, por supuesto, muchos en el WhatsApp, y si no lo vieron, véanlo hoy. Esa carta, no voy a leerla toda, en síntesis, solamente decirle, iglesia, estamos en tiempos muy intensos, ¿verdad que sí? Son tiempos de violencia, tiempos de mucho revuelta política, estamos en muchas situaciones, inclusive religiosas, se están levantando fuerzas enemigas, como dice la Biblia en Efesios 6 y en otros textos, huestes espirituales demandan las regiones celestes, están más furiosos. El diablo sabe que le queda poco tiempo y entonces naturalmente el Señor Jesucristo nos anunció que estas cosas iban a suceder. En nuestro país no es el único caso, pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? Y lo vivimos muy de cerca. Y entonces no es algo nuevo, como yo les digo en esa carta. A mí me vino inmediatamente el texto del libro de Hechos, donde Pedro es encarcelado, Santiago es asesinado y por predicar el Evangelio. Y donde la iglesia se juntó y oró y se produjo un gran avivamiento, un gran despertar de muchos. En vez de acobardarse, se pusieron a orar más todavía. Entonces, ustedes saben lo que pasó con esta muchacha Irina Zarutska, que es una ucraniana que atacaron en North Carolina. Ustedes saben el ataque aquí a Evergreen, en una escuela, muy cerca de nosotros. Evergreen está muy cerca de aquí. A una iglesia católica, hace semanas atrás también, ¿verdad?, tiraron disparos a niñitos inocentes. Y esta semana, este señor Charlie Kirk. Y, bueno, ustedes ven que hay muchas teorías de conspiración en YouTube. Y ahora con el AI hay muchas cosas extrañas que la gente pone. Mi oración para mi vida y para usted, para todos nosotros, es seamos sabios, seamos prudentes. No crea todo lo que ve. Yo vi el testimonio de Elon Musk, de su conversión a Cristo, y uno dice, ¡gloria a Dios! Y es AI, no es cierto. Toman su figura, su foto, toman su voz, se escribe lo que se quiere que se diga, la computadora lo crea y ahí lo vemos como si fuese de verdad. Luego otras teorías extrañas. Las últimas palabras de Charlie Kirk fueron del Señor, no fue así. A veces los cristianos tenemos ese ánimo de que eso ocurra. Bueno, él siempre hablaba de Cristo en todas sus pláticas, en todas sus conferencias al aire libre, en universidades súper liberales en contra de ellos, en contra nuestra. Era un predicador y además era un activista político. Está bien, los cristianos podemos meternos en la política, y la política necesita más cristianos, que realmente sean cristianos, no cristianos culturales, sino cristianos nacidos de nuevo. Necesitan eso, y Charlie Kirk era este caso, pero sus últimas palabras no fueron lo que dice por ahí, ¿ok? Sus últimas palabras tuvieron que ver con la respuesta a una pregunta, justamente con relación a la violencia, ¿ok? Entonces, yo quiero que mi vida, su vida, nosotros como Iglesia La Red, representemos bien al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no necesita aditivos, conspiraciones, palabras extrañas, compartir videos raros. El Señor Jesucristo necesita que seamos sinceros, que seamos honestos, que vivamos el Evangelio, ¿ok? Charlie Kirk tenía 31 años de edad. Ustedes pueden visitar su sitio en internet si gustan, yo lo he hecho también. Y aunque era un activista político, al mismo tiempo él tenía un sector que tenía que ver con ministerio. Era miembro de una iglesia en Phoenix, su pastor da testimonio muy bien de él. Ahora, lo que yo les digo en la carta a ustedes es esto. Debemos ser prudentes, honestos, y más allá de que estemos siempre o no de acuerdo entre nosotros o con estas figuras públicas en cuanto a sus opiniones, a sus ideas, ¿verdad que la violencia nunca es el arma que debemos usar? Y eso es lo que la gente está haciendo, y eso es lo que el diablo hace. Levantar a estos jóvenes en esta nueva generación con un cerebro ya lavado hacia la violencia, lo que este asesino de Kirk se está investigando es eso justamente. Ha sido inundado con cosas en TikTok, en videos, en YouTube y en cuanta red social en contra de Cristo, en contra del cristianismo, en contra del matrimonio tradicional y todo lo demás que la Biblia predica. Entonces, como este joven Kirk era outspoken, es decir, hablaba con una valentía muy especial, entonces, bueno, naturalmente las fuerzas del diablo, enemigas, no les gustaba. Entonces, más allá de que usted o yo hayamos estado de acuerdo con Kirk en todo lo que él decía, o en algunas cosas sí, en otras no, piensen esto, era un hermano en Cristo. Era un hombre muy valiente para... Yo lo quisiera ver a usted, y quisiera verme a mí, frente a estos leones en esas universidades, diciendo Jesucristo es el Señor, Él me salvó en la cruz, Él resucitó por mí. Un gran número de cristianos se achicaría, ¿verdad? Diría, no, eso es muy peligroso. Entonces, entre nosotros mismos podemos tener a veces ideas un poquito diferentes en algunos aspectos, no digo en los absolutos de la fe, pero en algunos aspectos, ¿verdad que sí? Acá tenemos 15, 16 nacionalidades representadas y van a haber diferencias culturales y pueden haber diferencias de opiniones en algunos aspectos. La violencia, inclusive verbal, nunca es la respuesta. ¿Okay? La iglesia primitiva también tuvo sus desacuerdos, había judíos, se metieron después los gentiles, murió Jesús para todos y ahí había muchas diferencias culturales y religiosas hasta que el Señor los hizo madurar a todos y entonces se limaron esas diferencias. Pero el mundo necesita cristianos de verdad, no cristianos culturales. ¿Sabe qué es un cristiano cultural? Como en los países donde nosotros hemos venido, que hemos recibido a lo mejor una religión que ha sido transmitida a través de las generaciones, a nuestros padres, ellos a nosotros, pero no es cierto que era algo nomás cultural en la mayoría de los casos, tradicional, nadie ni siquiera lo conoce bien, lo que cree. Como cristianos, los cristianos no podemos tener un cristianismo cultural, basado nada más en algo intelectual que aprendemos. Tenemos que vivir la vida cristiana. Ahora, ¿por qué hubo más énfasis en la muerte de Charlie Kirk? Porque era un personaje público. ¿Por qué dicen otros no hubo tanto énfasis en Erika, esta muchacha refugiada de Ucrania? Lo hubo, pero de pronto hubo esto y esto tapó lo otro. Fíjense que esta muerte fue el 10 de septiembre de Charlie Kirk y el 11 de septiembre el aniversario del 24 aniversario de la tragedia en New York y medio pasó por alto. Aunque hubo actos allí y el presidente fue y otros fueron y se hizo un acto, esto otro. Entonces estamos viviendo en un país y en un mundo y en un tiempo, mis hermanos, donde se superponen cosas tan rápidamente que no hay tiempo para terminar con una y aparece la otra. Les digo más. Estos tres días que pasaron, hubo otros atentados y la gente ni se enteró. Hubo atentado a senadores, hubo atentado a diputados, hubo atentado a jueces y muchos de nosotros ni nos enteramos. Porque hay una cosa que obviamente está siendo más grande que otras. Como cristianos, más allá de que estemos de acuerdo o no con el ministerio, el trabajo, la política de Kirk, es un hermano en Cristo. A veces ustedes me escuchan Radio La Red, les digo porque estamos hablando también a Radio La Red y YouTube, yo hablo muy fuertemente en contra de los falsos maestros, ¿verdad que sí? Falsos profetas, falsos maestros, a veces los nombro, americanos, hispanos, pero quiero decirles una cosa, si cualquiera de ellos corriera riesgo de vida, yo saldría a defenderlos, y usted también. Su vida, no su creencia, no su ideología, seguiríamos acusando la falsa doctrina, pero son seres humanos. Son seres humanos y Cristo murió por esos seres humanos. ¿Okay? Este joven tenía 31 años, 4 años de casado, 2 pequeñitos, 1 año y 3 años, más allá de que no estén de acuerdo con él, no es justo eliminarlos. Porque cuando uno trata de eliminar a otra persona, sea por la muerte o sea con su palabra o empieza a matar su carácter moral, es tan cobarde que no tiene la valentía de entrar en una conversación en la que podamos estar en desacuerdo. Es fácil directamente anular a una persona. Lo que ha logrado es inflamar la llama del Evangelio cada vez más. Déjeme decirle que en estos 3 últimos días, he visto estadísticas, en estos 3 últimos días se ha hablado de Cristo más en este país que hace décadas que no se hace una cosa así. Entonces, Jesucristo nos enseña a hacer eso, nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, algunos predican a Cristo por envidia, otros por celos, otros por motivos erróneos, pero yo me glorío en esto, dijo Pablo. Jesucristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, esa tiene que ser la cosa que Iglesia La Red tiene que tener en la cabeza. No como institución, sino cada uno de nosotros. Póngase en la cabeza eso, no haga caso de lo que andan diciendo por ahí, porque mucho de lo que andan diciendo por ahí no es cierto. No quiero predicar sobre esto, pero necesito hablarles de esto por lo que estamos viviendo. Hay una teoría de conspiración de un señor con una chaqueta blanca que estaba atrás de Kirk y que hizo algo así, y empezaron a decir que esa era una señal que le estaba dando este al terrorista. ¿Saben quién era esta persona? Un apologeta cristiano que estaba en el equipo de Kirk y lo estaba ayudando. Nada que ver. Ahora, usted ve eso, no lo comparta en las redes sociales, mi hermano. Yo nunca comparto con ustedes lo que no puedo confirmar. Y me pasan horas a veces de trabajo confirmando una frase para estar seguros de no mentirles y de no ser partícipe de estas teorías de conspiración. Lo mismo que les dije recién. Gente anda compartiendo, es que las últimas palabras de Kirk fueron exaltando a Cristo. No, lo siento, no fueron sus últimas palabras. En el medio de los 20 minutos que él habló antes del asesinato, dijo como siempre algunas cosas, pero sus últimas palabras, repito, fueron respondiendo a la pregunta que un estudiante le estaba haciendo, que está muy traumatizado en este momento, pobrecito, porque lo vio ahí, a esa distancia, pegarle un balazo, eso no está bien. Y todo lo que les dije de Elon Musk, etcétera, etcétera. Entonces, usted está libre, está en un país libre, puede hacer lo que quiera, pero si yo soy de parte de Dios, alguien que Dios ha puesto en su vida como alguien que le comparte la palabra de Dios, haga caso a lo que Dios le está diciendo, no comparta cosas que usted no puede confirmar que son ciertas. Mañana puede aparecer un AI de mi persona en YouTube, tomando mi imagen y mi voz y diciendo cosas que yo no tengo nada que ver con eso. Así de fácil es el día de hoy. Entonces aprenda a detectar qué es lo falso y qué es lo bueno. Porque usted no quiere, y yo tampoco, ser participante del club de Satanás. Por decirlo de una manera tranquila. Vosotros no, la Biblia dice que debemos reprender las obras de las tinieblas, no participar en ellas. Así que por último, mis hermanos, yo los llamo, como digo en esa carta, y a ustedes que están en YouTube, en otros países, sabemos que nos ven de Venezuela, otros lugares, y ustedes que están escuchando en Radio La Red, cristianos, intensifiquemos la oración por nuestras vidas, por este país, por nuestras familias, por las víctimas, por las autoridades y los unos por los otros. Y tengamos valor, pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Amén. Padre, en este momento queremos pedirte que si es así, nos ayudes y nos intensifiques en la oración, nos lleves a nuestras rodillas, hagamos caso de lo que tú nos dices a través de tu palabra, no de lo que dicen los medios sociales, las redes, nuestros amigos. Señor, tú ves lo que está pasando y entendemos que estamos en las partes finales de los últimos tiempos, muy probablemente, y no queremos ser reprendidos por ti, por pertenecer o participar con las obras de las tinieblas, como tú dices, sino reprenderlas. Ayúdanos, Señor, a tomar tu armadura, el cinturón de la justicia, tuya, no nuestra, y afirmarnos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús pedimos que tú bendigas este mensaje. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí a lo que vinimos. Y lo que dijimos también vinimos a eso, ¿ok? Necesitan escucharlo. El Salmo 89:14. Hoy vamos a usar muchos textos de la Biblia, así que bienvenidos a los que nos visitan. Van a ver los textos en la pantalla o están bienvenidos a usarlos en su propia Biblia, ¿ok? Si tienen rapidez, pero vamos a ir rápido. El Salmo 89:14, la palabra de Dios nos dice que justicia y juicio son el cimiento, el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Saben que estamos hablando acerca de los atributos de Dios y no es casualidad que justo pasaron tantas cosas esta semana o durante todos estos días, semanas, un mes, dos meses. Y hoy tenemos que hablar de este atributo de Dios que es la justicia de Dios. Entonces, yo oro al Señor que esto nos ayude a nosotros, pero que nos ayude no solo en el personal, sino tal vez nos dé claridad en qué piensa Dios, que es lo único que importa acerca de estas cosas. En una novela de una escritora británica, una escritora inglesa, su nombre era P.D. James, o es P.D. James, ella escribe de un detective que comparte un sentimiento común acerca de Dios. Dice, no me gusta tanto énfasis en el pecado, el sufrimiento y en el juicio. Él dice, si tuviera un Dios, me gustaría que fuese inteligente, alegre y divertido. En respuesta, su colega judío le dijo, dudo que te sintieras muy cómodo con un Dios así, con ese Dios, si te metieran en las cámaras de gas. Quizás preferirías un Dios de venganza. Un teólogo, al respecto de esto, el teólogo se llama J.D. Todd Billings, él comentó, un Dios sin ira es un Dios que encubre el mal y hace oídos sordos a los gritos de los débiles. Precisamente porque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de ira santa. Mucho silencio en este templo. También es un Dios de ira santa. Tenga cuidado, hoy en día es Dios es amor, Dios es amor. Ahí van las flores, los corazones en el aire. ¿Recuerda el domingo pasado? El amor de Dios no es sentimental. Hay emociones, pero no es ese Dios universalista que ellos predican. Dios es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios exige juicio. ¿Qué es la justicia de Dios? Es un atributo de su personalidad, de su esencia, de su forma de ser. Procede de todos los atributos de Dios. De una manera muy especial en la Biblia lo vemos en el enlace que tiene, cómo procede de la santidad de Dios. En la Biblia hay dos palabras que se usan, justicia y rectitud. Tienen características, son sinónimos. Rectitud es la cualidad de ser justo. Si usted es justa, si usted es justo, en la medida que podemos serlo aún con nuestro pecado, la gente dice usted es una persona recta, ¿verdad? Entonces en la Biblia se habla de justicia y rectitud como sinónimos, pero se aclara que rectitud es la cualidad de ser justo. Entonces la justicia y la soberanía de Dios son la base, son el fundamento, el sostén de su gobierno. ¿Recuerdan el otro día hablábamos del gobierno eterno de Dios? Hablábamos de la soberanía de Dios, es el único rey justo. Bueno, aquí está, la justicia y la soberanía son el sostén de ese gobierno perfecto, ese gobierno eterno. La Biblia nos dice en Salmo 9, versículos 7 y 8, que Dios siempre juzga con imparcialidad, no tiene favoritos. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con ¿qué? Rectitud. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la palabra de Dios dice y leemos: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Iniquidad es maldad. Y en Él, Él es justo y recto. Justo y recto. Entonces, como vemos, justicia y rectitud son lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Ahora, en la Biblia nos muestra categorías dentro de lo que es la justicia de Dios. Y quiero mostrarle tres, por lo menos, aspectos dentro de lo que es la categoría de lo que es la justicia de Dios. Así como el otro día vimos el atributo del amor de Dios, recuerden, y dijimos se manifiesta de diferentes maneras el amor de Dios, la justicia de Dios también. Por ejemplo, el castigo a los malvados, el castigo a los que oprimen a los pobres y a los oprimidos, y el juicio final. Entonces, en primer lugar, veamos el castigo a los malvados. Dios se asegura que no haya impunidad. Usted sabe lo que es impunidad, ¿verdad? No hay favoritismo, no hay excepción, exención. Entonces, Dios se asegura de eso. Dios usa la justicia civil. Mientras estamos en la tierra, Dios usa la justicia civil. ¿Dónde vemos esto? Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva las armas, en aquel tiempo la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en el futuro, pero está claro. Dios usa el gobierno. Usted dice, pero no puede ser, no me gusta o no me gustaba el anterior o no me gusta este. Yo le estoy hablando de esto y veo varios ceños fruncidos. Van a salir acá con la frente arrugada, la frente. ¡Ay, no! Yo me pongo en su asiento y pienso, wow, hace unos años atrás y más atrás y más atrás y posiblemente más adelante y más adelante y más adelante. Siempre vamos a pasar por diferentes gobiernos que dejan mucho que desear. Y los que están viendo de otros países, creo que más que nosotros entienden esto, ¿verdad? Sin embargo, Dios usa seres humanos para ejercer su autoridad. Nos guste o no nos guste, no es nuestra opción. Dios usa seres humanos. En el Antiguo Testamento Dios usó a un fulano llamado Ciro y lo describe como un hombre corrupto, inmoral y pagano. Sin embargo, hubo un tiempo en que Dios lo usó. Dios describe a Nabucodonosor, recuerdan, hace poco mencionábamos, Nabucodonosor era terrible, era pagano, era idolátrico, y sin embargo Dios, cuando lo tuvo que usar por un tiempo para disciplinar a su pueblo Israel, Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. Eso no quiere decir que Nabucodonosor fue salvo, simplemente Dios lo usó con sus propósitos. Esta semana está el FBI, el FBI, considerando la posibilidad de la pena de muerte para el asesino de Kirk y para el asesino de la muchachita en North Carolina. Bueno, en este país hay pena de muerte, pero tiene que pasar todo el proceso judicial. Y usted dice, está bien, está mal. Recuerde este texto de Romanos 13. Dios usa las autoridades como Él quiere. Y las autoridades, también dice la Biblia, van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hacen. Como el pastor va a tener que dar cuentas a Dios de cómo pastorea. ¿Sabían eso? Más les vale orar por mí. Porque no es la responsabilidad exclusivamente predicar la palabra el domingo. Eso es lo más grande que un pastor tiene y es a lo que más casi uno dedica tiempo. Pero hay tantas responsabilidades durante la semana como ustedes no imaginan. Entonces, todos los que estamos en alguna posición de liderazgo, de autoridad, vamos a dar cuentas a Dios. Y cada vez que yo lo pienso, trato de no pensarlo mucho porque me dan ganas de abandonar y hacerme carpintero, albañil, constructor o cualquier otra cosa, porque ellos no van a dar cuentas como yo en ese aspecto. Van a dar cuentas por su vida personal, pero no en ese aspecto. Entonces yo digo lo que la Biblia dice, debemos orar por las autoridades, no importa quiénes sean. En la administración anterior, algunas personas me dijeron, yo no quiero orar por Trump, ese no es mi presidente. Perdón, por Biden, ese no es mi presidente. Y lo dijeron por Trump antes. Cuando fue Biden, dijeron, yo hablé directamente, cara a cara, con algún cristiano que dijo, yo no voy a orar por él, ese no es mi presidente. Y empezaron con todas las teorías. Y yo dije, más allá de quién esté en la Casa Blanca, la Biblia dice que debemos orar por nuestras autoridades. Punto. No importa si lo votó, no lo votamos, qué. Ahora está este otro, Trump. Es la autoridad que está. Entonces uno dice, no tengo opción, tengo que orar por esa autoridad. Al contrario, si las iglesias, escúchelo en YouTube y en la radio, si las iglesias cristianas aprendiésemos a orar por nuestras autoridades, nos guste o no nos guste, posiblemente el mundo estaría un poco más tranquilo en este país. Es parte de nuestra falta, nuestra comodidad. Iglesias livianas que andan ahí predicando el ego y el a ver cómo me puedo sentir mejor y cuánto dinero puedo tener y salga de la iglesia sintiéndose como el rey de España, mientras lo que tendría que predicar es a Cristo crucificado y resucitado y la vida transformada por el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que predicar una iglesia. Si lo hiciésemos, no le garantizo que no hubiese violencia, pero le garantizo que miles de jóvenes que están siendo con su cerebro lavado con tanta violencia, a esta altura posiblemente conocerían a Cristo y no viviríamos tanta cosa. Así que a orar por las autoridades, sea quien sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Jamás va a existir un presidente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que le satisfaga a usted completamente, ni a mí tampoco. Nos van a satisfacer ciertas cosas y otras cosas nos van a disgustar, ¿o no? A mí, los que estamos casados, ¿cuántos de nosotros podemos decir mi cónyuge es perfecto o es perfecta? Nos gustaría decirlo, pero siempre le vamos a encontrar algún defecto, ¿verdad? Hay noticias para usted, su cónyuge también le ve defectos a usted. Y usted dice, ¿a mí? No. Yeah, a usted. ¿Y qué tal sus hijos? No hay nadie como mis padres. Mentira, hay gente mejor que sus padres. Pero para usted, por sus emociones, por el enlace de amor que hay, naturalmente estos son los mejores padres que tengo. Pero en la evaluación general nadie es perfecto. Si alguno lo es, por favor hábleme a la salida. Tenemos una hermosa oficina de consejería ahí arriba. Y vamos a hablar de ese tema. Así que los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno. Este muchacho mató a Kirk. ¿Y qué dijo? ¡Hey, hola! Acá estoy yo en el techo. Yo fui el que lo maté. No, salió y se escondió hasta que lo agarraron. ¿Ven? El otro que en North Carolina mató a esta muchacha. Los otros que pusieron una bomba por aquí y por allá o amenazaron al tal senador y el otro. Porque esa gente hace estas cosas a veces a escondidas o escapa. Ahora tienen hasta la osadía a veces de decir quienes lo hicieron, pero esta maldad del mundo va a aumentar, entonces necesitamos tener gobiernos que sepan lo que están haciendo y nosotros debemos orar por estos gobiernos. Entonces no permita que lo que hace el mundo que va al infierno, no lo haga usted, no tenga esa mentalidad, no se sume a las conspiraciones, no se sume a las críticas destructivas. Naturalmente que siempre vamos a tener defectos en los presidentes, en los reyes, en las reinas, en los pastores, en los líderes, en los maestros, en mamá y en papá también. Así que piensen estas cosas. La justicia de Dios asegurando que no haya impunidad. Dios está usando la justicia para castigar a estas personas. Luego está la justicia de Dios para los oprimidos y los pobres. En Isaías capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El Salmo 103:6, la palabra de Dios dice así, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Padece usted violencia verbal, bullying o violencia física? Agárrese de este Salmo. El Señor va a hacer justicia y derecho a todos los que padecemos de alguna forma violencia. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Verdad que a veces tenemos ganas de vengarnos? No se venguen, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios es justa. Si usted y yo nos vengamos, seguro que no vamos a ser justos en esa venganza. Dios sabe exactamente la medida de venganza y los instrumentos de venganza y todo lo que Él tiene que hacer, porque Él es justo y es perfecto. Porque escrito está, dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, pierda cuidado, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si usted no lo ve, si usted lo ve, es indistinto. Dios va a vengarse de parte suya, con ira justa, con aquellas personas, a menos que se arrepientan, piden perdón y bueno, den vuelta. Así que hablamos del castigo a los malvados, asegurando que no hay impunidad, el Señor usa el gobierno y la autoridad en la casa, papá, mamá y otras autoridades en otras instituciones. También la justicia de Dios para los oprimidos y los pobres, Dios vela por los oprimidos y los pobres. Hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta pobreza en el mundo? Yo le preguntaría con todo respeto, pero con mucho argumento, ¿por qué Dios permite que exista usted? ¿Por qué Dios permite que exista yo? Ambos somos pecadores, aunque seamos ya salvos, en este caso, Dios lo permite. Pero hay un momento, hay un tiempo, donde Dios actúa o actuará, como Él lo decida, y estas son las promesas en la palabra de Dios. No olvide estos textos. No se vengue. Ni directamente ni indirectamente. Ni por YouTube, ni por TikTok, ni por textos, ni por email, ni por teléfono, ni en persona. No se vengue. Ore al Señor y dígale, Señor, tu palabra dice en este texto de Romanos 12:19 que tuya es la venganza. Te lo dejo en tus manos. Tú eres el único que puedes hacerlo correctamente, porque si yo tomo el control de esto, voy a meter la pata en gran manera y me va a ir peor. Yo no puedo vengarme. ¿Okay? Luego tenemos en tercera categoría el juicio final. Esta es la justicia que llamamos en teología retributiva de Dios. En Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, dice la palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Usted obedezca a la verdad, no se agarre de las cosas injustas que usted escucha y mucho menos no las promueva. En Hechos capítulo 17, 31, Dios dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con qué? Con justicia, ¿ve? No con sus ideas, con justicia, y sus ideas son santas. Por aquel varón a quien designó, ¿quién es? Cristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En Apocalipsis, Juan tiene esta visión donde los mártires de la fe cristiana, a través de toda la historia y se van sumando, claman delante de Dios, en la presencia misma de Dios, y Dios asegura que Él va a vengar esa sangre. Dios juzgará a los asesinos de nuestros hermanos en Cristo desde siglos atrás al presente y a los que vendrán hasta que venga el Señor Jesucristo de nuevo. Creo que está claro, ¿verdad? Hablamos de qué es la justicia de Dios, estos tres aspectos de la justicia de Dios. Y ahora hablemos de la justicia de Dios como un modelo para nosotros. Es una aplicación muy práctica. La justicia de Dios establece reglas, reglas de moralidad, reglas de rectitud. Y está bien, si todos hacemos lo que nos da la gana, ya nos hubiésemos matado unos a los otros. Dios tiene que establecer reglas. La naturaleza tiene reglas, su cuerpo tiene reglas. Usted quisiera volar y no puede, ¿verdad? Usted quisiera correr más rápido y otros corren más rápido que usted. Cada uno tiene. Entonces, la justicia de Dios establece reglas de moralidad y rectitud. Debemos obedecerlas. Debemos obedecerlas para el bien de nuestra relación personal con Dios y unos con los otros. Así que los 10 mandamientos, otros mandamientos, son una bendición para nuestras vidas. No son reglas estrictas para que la religión sea aburrida, sino son para que no nos consumamos unos a los otros. Cuando eso ocurría, Dios mandó un diluvio. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Proverbios 21, 15 leemos: Hacer justicia es gozo para el justo, pero ruina para los que hacen iniquidad. ¿Verdad que uno se siente bien cuando está haciendo algo que sabe que es justo, que es recto? Pero cuando uno sabe que está haciendo algo que no está bien, su propia conciencia lo acusa. Entonces, hacer justicia es gozo para el justo, pero ruina para los que hacen maldad o iniquidad. Mis hermanos, Dios es el modelo de toda justicia. Él es nuestro estándar. Y está basada esa justicia de Dios en su carácter que no cambia. Eso es otro atributo de Dios. Es inmutable. No cambia. Él es perfecto. El amor y la verdad son fundamentales en la justicia. Dios nos llama, a usted y a mí, como creyentes en Cristo Jesús verdaderos, no culturales, sino verdaderos, a imitarlo y a reflejarlo en nuestras vidas, aun cuando Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe que no lo vamos a lograr hacer de una manera perfecta. Pero Él quiere que lo imitemos con su poder y ayuda, lo podemos hacer. Somos llamados a ser instrumentos de su justicia en el mundo. El gobierno, cualquiera sea, es llamado a ser un instrumento de Dios. Van a dar cuentas a Dios de lo que hacen bien o mal. Nosotros, como papá, mamá, o solteros, o niños, nosotros tenemos cada uno individualmente, personalmente, una responsabilidad ante el Señor de ser instrumentos de justicia en el mundo. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien, no involucrándonos con las obras infructuosas de las tinieblas. Además, la Biblia dice que somos un ejército. Aquí en esta iglesia muchas veces decimos somos una familia, somos un hospital. Es cierto, pero por sobre todas las cosas, ¿sabe qué es usted desde que recibió a Cristo? Un soldado. Bienvenido al ejército. Usted es un soldado, usted es una soldado. Efesios capítulo 6, versículo 14, dice que luchamos con la coraza de la justicia. Dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Esto viene de Efesios. Ahora, hay gente que toma el texto de Efesios 6, 10 al 20, y dice: La armadura del cristiano, número uno, es la armadura de Dios, no es la armadura del cristiano. Es la armadura de Dios para el cristiano. Pero si no está ceñida esa armadura con el cinturón de la verdad, lo que llamamos siempre la sana doctrina, el resto de la armadura no va a funcionar bien. Aunque usted ande gritándole a cuanto demonio piensa que anda por el aire, aunque usted ande haciendo muchísimas cosas, si no está en la verdad, va a fallar. Por eso es interesante, yo estaba observando en el texto, que cuando en Efesios 6, 10 al 20, se menciona la armadura de Dios, la primera cosa que dice, aparte de orar y fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, es ceñidos con el cinturón de la verdad. Ciñan vuestros lomos con la verdad. Si usted no está ceñido con la verdad de la palabra de Dios, las demás partes de esa hermosa armadura no las va a poder usar bien. Preste atención a eso. Tenemos también entonces, además de la justicia de Dios como un modelo para nosotros, la justicia de Dios en el rol de la redención, de la salvación de la humanidad. Pero miren esto, para poder comprender lo que estamos hablando de la justicia de Dios, primero debemos comprender bien el problema del pecado. Si no entendemos que el pecado es el peor problema, no vamos a entender todo lo que hemos dicho muy bien. Entonces debemos comprender el problema del pecado. El pecado es maldad, o la Biblia usa la palabra iniquidad y transgresión de la ley. El profeta Daniel, en su libro, capítulo 9, versículos 4 y 5, dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad o maldad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Estamos describiendo qué es el pecado para entender por qué la justicia de Dios es como es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esta es la ley de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Dios dio a Adán y Eva una ley y ellos fallaron. El pecado es contrario a la santidad de Dios y el pecado le es ofensivo, altamente ofensivo. Es un delito contra Dios, es un crimen. Y la justicia de Dios exige la pena de muerte y la separación de la presencia de Dios eternamente, porque Dios no puede ignorar ni pasar por alto nuestros pecados. Ven cómo a veces, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, a veces mi esposa me decía: mira, hicieron esto y lo otro. Y usted sabe, a veces uno viene de un viaje o de trabajar y dice: bueno, pobrecitos, son pequeños. Yo me acuerdo cuando era pequeño que también hacía estas cosas. Vamos a dejarlo así. Mal padre. Pésimo padre. Pésimo. Y si usted hace eso como padre o mamá, arrepiéntase, como yo me tuve que arrepentir. Porque justamente es en la edad de la niñez donde más hay que poner en estos niños cómo es el carácter de Dios. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Es así. No hay entre a ver qué podemos escoger. Y esa es la vida que Dios bendice. Y este texto está diciendo esto: el que infringe el pecado, infringe la ley de Dios. El pecado es contrario a la santidad de Dios. Por eso es tan ofensivo. Y Dios dice: sean santos como yo soy santo. El pecado es un delito, es un crimen. La justicia exige la pena de separación, la pena de muerte. Dios no puede ignorar, repito, o pasar por alto nuestros pecados, como a veces nosotros hemos hecho, como he descrito recién. Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras juntas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Déjeme hacer una pausa. ¿Por qué a veces nuestro corazón, nuestra mente se pone duro? Porque juegan los sentimientos. Juegan las emociones, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos hijas y un hijo. Para poner un ejemplo de paternidad. Si ellos hacen algo inmoral, si ellos hacen algo malo, si ellos mienten o roban o hacen cualquier cosa, aún como adultos ahora, que son todos adultos, y yo sé, esto está en contra de lo que Dios dice, y esto no es lo que ellos aprendieron, esto no es lo que ellos escucharon en la iglesia, del pastor, etcétera, etcétera. Yo no puedo defenderlos porque son mis hijos. Está mal. Está mal. Yo no puedo salir a la defensa. Está mal. Mamá, papá, si usted tiene niños aquí en los otros salones de la escuela de vida o arriba más tarde, y vienen los maestros o las maestras y le dice: su niño, su niña se ha portado mal, ha dicho una mala palabra, le ha pegado a otro niño, se quiso escapar, no se enoje, no se ofenda. Yo sé que usted no lo hace, pero posiblemente otros ahí afuera en la ciudad, ¿verdad? Pero no se ofenda, no diga, al contrario, diga: bueno, gracias, porque usted me está dando datos para ayudar a mis hijos. Sus maestras, maestros están tratando de ayudar a sus hijos. Pero si usted endurece su corazón y usa sus sentimientos y sus emociones, usted va a reaccionar así: no se metan con mi niña. Y el día de mañana su hijo va a decir, cuando sea adulto: qué lástima que mi mamá actuó así. Qué lástima que mi papá actuó así. Yo necesitaba disciplina. Yo necesitaba una palabra. Yo necesitaba que esa maestra, el pastor o el maestro o el director de la escuela o alguien me dijese. ¿Ve? Cuando yo era pequeño y una vez en los boletines, recuerdan que mandaban las notas y los maestros ponían notas. Entonces yo me acuerdo que leía antes de entregárselo a mi papá y a mi mamá. Ahí en el boletín decía, bueno, matemática tanto, español tanto, esto tanto. Y abajo las notas decían, Daniel es un buen alumno, es un buen estudiante, pero habla mucho en clase. Yo dije, mentira, eso no puede ser de mí. Ya. Entonces mis padres vieron eso y dijeron, hey, esto hay que corregirlo. ¿Qué tal si hubiesen ido a la escuela y hubiesen dicho, ¿cómo habla así de mi hijo? Usted no entiende. Mi hijo tal vez tenga un llamado al ministerio pastoral, por eso habla mucho. Los padres tendemos a justificar las faltas de nuestros hijos. Don't do it, no lo haga. Pero por su mente se cierra porque tocan su familia y sus sentimientos. Ese refrán que está por ahí, ¿verdad? Los trapos sucios se limpian en casa. Me lo han dicho tantas veces en 40 años que vivo en este país. Yo le digo, si los trapos sucios se limpian en casa, ¿para qué viene acá a decirme a mí lo que le pasa en su casa? No diga nada. Evidentemente está aquí porque tenemos que lavar esos trapos. No sé, algo hay que hacer. Entonces ahí está este punto. En la práctica uno endurece su corazón, no se arrepiente y lo que hace es un mal a los demás, empezando por la familia. Y luego atesora para mí ira para la ira, dice el Señor, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Obviamente esto está hablando mucho más profundo de la aplicación que yo acabo de dar. Está hablando de aquellos que escuchan el Evangelio y no reciben a Cristo. Están acumulando el juicio, ira para la ira, ira sobre la ira. Entonces siempre tengan estos textos en la mente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios debe satisfacer las exigencias de su propia justicia, y por eso envió a Cristo para pagar el castigo por nosotros. Hay gente que no entiende eso. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo posible, mis hermanos, la salvación para todos los que creen en su nombre. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, cuando decimos reciba a Cristo, ¿ven? A los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la adopción. En Juan capítulo 20, verso 31, dice, pero estas cosas se han escrito, el otro texto dice cosas, por eso yo lo agregué aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, eso es decir, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. Así que Jesús es la única razón que Dios tiene para perdonarle a usted y perdonarme a mí y a todo aquel que cree en él. Mediante el sacrificio de Jesús, Dios demostró su justicia al castigar el pecado, pero también al ofrecer misericordia y perdón a través de la solución. Cargó su ira sobre su Hijo y Jesús estuvo de acuerdo con hacer esto, voluntariamente fue a la cruz. La justicia de Dios satisfizo los requisitos legales que demanda el pecado. Recuerda que hace 5 minutos dijimos, pecado es infracción de la ley, el alma que pecare esa morirá, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué hacemos? Dios tenía la opción de destruir completamente la humanidad o hacer algo para dar la posibilidad de perdonar a aquellos que aceptaran su perdón. Y lo hizo en Cristo Jesús. ¿Aceptó usted ya el perdón de Cristo Jesús? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Está todavía bajo la condenación. Pero por fe en Cristo somos declarados justos ante Dios y tenemos una relación restaurada con él. En Romanos capítulo 5, versículo 1, muchos conocemos esto de memoria. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted paz con Dios? Amigo que está en la radio, usted que está en YouTube, en cualquier parte del mundo, usted que está aquí en Aurora, ¿usted tiene paz con Dios? Posiblemente usted no le ocurra que le den un cuchillazo por la espalda como aquella muchacha ucraniana en Carolina del Norte, o quizá no le van a pegar un disparo mientras está hablando de sus opiniones políticas o predicando a Cristo o en un púlpito como yo. I don't know, posiblemente no le pase eso, pero usted está en paz con Dios. Si muere hoy, usted sabe que el Señor la recibe, no porque usted sea bueno o está en la iglesia, sino porque usted se arrepintió, declaró que es pecador y recibió el perdón de Cristo Jesús y su vida está siendo transformada por Él. Eso es la paz con Dios. Una paz que no le puede dar el dinero, lo material, la profesión, el mundo, su familia, su cónyuge, sus hijos, sus nietos. Solamente Dios puede dar esta paz. Justificados, pues, por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación por la fe ilustra cómo la justicia de Dios se aplica a cada creyente. Veamos Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que en conclusión, hemos aprendido esto. La justicia de Dios nunca falla. Se lo repito, la justicia de Dios nunca falla. A veces parece lenta, ¿verdad? Uno dice, ¿cuándo, Señor, vas a hacer una intervención para juzgar esto o librarme de lo otro porque mira lo que me hacen? Recuerde esto, la justicia de Dios nunca falla. Y aunque a veces parece lenta, siempre prevalece. Dios tiene sus tiempos. Dios no ignora el mal, Dios actúa. Jesús cargó sobre sí el castigo que merecían nuestros propios pecados, los suyos y los míos. Fueron puestos allí en Jesucristo. Quienes se niegan a recurrir a Jesucristo van a comparecer ante Dios y entonces van a tener que recibir el justo juicio de Dios. Así que Dios retrasa su castigo en esta vida. Pedro, el apóstol, dice que todavía Jesús no vino, justamente porque Dios está dando tiempo para que usted se arrepienta, como dio tiempo para que yo me arrepintiese hace ya más de 50 años. Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a convertirnos. ¿Ya ha hecho eso usted? Y para los que lo hemos hecho, ¿se ha firmado usted en la justicia y en la gracia de Dios? ¿Están pasando cosas en su vida, en el país? No sienta ansiedad, no sienta temor. Simplemente aférrese al Señor y sepa que Dios nos protege, nos ayuda y que Dios hará juicio. Y para los que estamos salvos en Cristo Jesús, sea que vivamos hasta que Él venga, o sea que muramos, nos maten, o muramos de muerte natural, o de una enfermedad, o lo que pase, al tener paz con Dios, la justicia de Dios se ha satisfecho en nosotros a través del Señor Jesucristo. Padre, estamos tan agradecidos por esto y tan solo rogamos que nos ayudes a disfrutarlo, a vivirlo, a predicarlo, y aquellos que nos están escuchando y escucharon este mensaje, que por fin, por favor, Señor, se arrepientan, vengan a ti, porque están todavía bajo condenación cuando podrían estar bajo tu paz en la reconciliación contigo. Señor, ahora al participar de los elementos de tu cena y recordar lo que Jesús nos mandó la noche que fue el entregado, que aquellos que están viéndonos o aquellos que están aquí en Aurora, que no van a participar, pues aún no te conocen, predícales a través de la iglesia haciendo esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a meditar en estas cosas aún en la semana, ¿ok? Esa carta que les envié, léanla, medítenla. Este mensaje está en YouTube, este mensaje está en los podcasts. Vuelvan a escucharlo. A veces es difícil absorber estas cosas. Cuanto más lo escuchamos, más podemos entenderlos. Amén. Ujieres adelante. Mientras cantamos, vamos repartiendo los elementos. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted se ha bautizado públicamente confesando a Cristo y el haber muerto a usted mismo para dar su vida a Cristo, usted puede participar, aun si nos visita otra iglesia hermana. De lo contrario, ayúdenos a pasar las bandejas, nada más. ¿Ok? Adelante. Pero observe lo que estamos haciendo, porque esto Dios le está hablando a usted.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.